Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado, Arratsaldeón.
Hola, Rachaldeón.
Bueno, estamos hablando de la transposición de una directiva europea que, en síntesis, reconoce el tiempo pasado en la cárcel por un delito similar en otro país. Eso es algo así como reconocer que no se puede juzgar, condenar a alguien por el mismo delito dos veces. Eso es algo que tenemos todos bastante claro. Que alguien no puede estar en la cárcel dos veces por lo mismo en diferentes países, también sería algo así, lo que se acordó desde Europa.
Bueno, lo que se acordó en Europa hace ya muchos años, ¿eh? Porque la decisión marco es del 2008, pero había otra del 2005, es establecer un espacio judicial europeo también en la materia penal y reconocer entre los Estados miembros el reconocimiento recíproco de condenas. De forma que no se entra en el Código Penal de cada Estado, eso lo hace cada Estado, pero cuando existe una condena ya cumplida en un Estado de la Unión Europea y se está cumpliendo otra condena en otro Estado de la Unión Europea, el tiempo de condena por los mismos hechos en otro Estado de la Unión Europea se computa como tiempo a los efectos del cumplimiento total que se prevea en la legislación. Ese es el sentido que tenía, un reconocimiento de condena. Y cuando creo que jurídicamente, pues escuchaba y entiendo que aquí lo emocional prima sobre lo jurídico, pero es flagrante, clarísimo. La resolución del 2008, la decisión marco del 2008, que ahora es sustituida por la directiva de la que trae causa esta ley, una directiva que tiene que transponer España como el resto de estados, era clarísima, diáfana. Recogía, evidentemente, sin nominalizar qué tipo de delito está detrás. Y evidentemente puede ser, por ejemplo, el de asociación de malhechores en Francia y el delito de pertenencia a banda armada en España. Ese puede ser un ejemplo, como hay otros muchos, ¿no? Contemplaba, sin límite temporal y con aplicación retroactiva, porque favorece a todo reo, y eso no solo está en la Constitución española y en el Código Penal, también en la Carta de Derechos Fundamentales, sin límite temporal, que las condenas preexistentes se computaran. Y España, primero el gobierno Rajoy y después el Parlamento, decidió no cumplir esa decisión marco, decidió fijar un plazo temporal. Y esto no fue debatido solo en el Congreso. La Audiencia Nacional se manifestó dividida sobre este tema de una manera muy clara, 11 votos frente a 9, y en el Tribunal Supremo, 6 frente a 5. O sea que, ¿en qué sentido? Y perdona que me haya alargado, Es que creo que es importante subrayar este detalle. Discutía la Audiencia Nacional y discutía el Tribunal Supremo si la ley orgánica española que desarrollaba la decisión marco la estaba cumpliendo o no. Y por escaso margen se decidió que se estaba cumpliendo, que no había problema. ¿Por qué no se planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo? Porque se sabía lo que iba a decir el Tribunal de Luxemburgo, que esa decisión marco no exigía un límite temporal y que España había fijado un límite temporal, con lo cual incumplía el sentido de la norma. Y ahora, con una nueva directiva que desarrolla toda esa cuestión de cumplimiento de condenas y que ya ha pasado el plazo para transposición, estamos fuera de plazo, se elabora una ley en la que se desarrolla esa decisión marco y la directiva. Ese es el contexto en el que surge. Y, por cierto, el compañero del Partido Popular que ha estado en esas negociaciones es compañero de Internacional Privado, que es nuestro campo, el del reconocimiento de sentencias. No puedo creer que el Partido Popular no supiera que esto estaba dentro del marco de lo que se estaba desarrollando en esta ley. Y, además, es poco edificante en un Estado de Derecho que no cumplas el derecho europeo por las derivadas que puedan tener para ciertos presos. Porque un Estado de Derecho tiene que actuar de manera correcta en todos los casos. Y eso no significa empatía alguna respecto a esos presos. Significa cumplir la legislación europea.
Vamos a ir por partes, Juanjo. Cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió esta excepcionalidad, no aplicar la directiva europea sobre acumulación de penas a los presos de ETA, ¿había una intención política clara de no cumplir la legislación europea?
Yo creo que sí. La disposición adicional única de la ley orgánica 7/2014 dijo algo que no está, se puede mirar en la decisión marco. Condenas anteriores al 15 de agosto del 2010. En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de esta ley las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea antes del 15 de agosto del 2010. Afortunadamente, ETA nos dejó en paz con su terrorismo en tiempo pasado, y del 2010 en adelante no había condenas de terrorismo. Esa fijación temporal vulnera la aplicación retroactiva de una disposición favorable al reo, nos guste o no. Y eso no estaba en la decisión marco. Pero la pregunta es, y sé que es una cuestión técnica, ¿no? Cuando un juez español, que es juez europeo, además de juez español, alberga dudas sobre la adecuación al derecho europeo de una ley con la que tiene que sentenciar, la Audiencia Nacional estuvo a punto de plantear la cuestión prejudicial. Grande Marlaska estuvo preparando una cuestión prejudicial, porque entre dos secciones de la audiencia había este debate, y decidió finalmente que no. Pero es que el Tribunal Supremo, lo dice el Tratado de Lisboa, que es la cúspide de nuestro sistema judicial, si alberga serias dudas, tiene la obligación de plantearlo. ¡Jo! ¿Y cómo que no tenía dudas? Si hubo cinco magistrados de la sala que decían que esto vulneraba el derecho europeo, ¿cómo no se planteó la cuestión al Tribunal de Luxemburgo? Porque se sabía lo que iba a decir. ¿Y qué hizo la defensa de estos presos? Acudir a Estrasburgo. Y Estrasburgo, con razón, dijo que ellos no entraban a juzgar la adecuación o no del derecho europeo al derecho español.
Me gustaría que nos detuviéramos un momento, Juanjo, en esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, porque algunas asociaciones de víctimas, hoy solo escuchábamos a la portavoz y a la presidenta de COVITE, aluden a esta sentencia para decir que efectivamente lo que se había hecho estaba bien, que los tribunales europeos habían dicho que no había ningún tipo de perjuicio para los derechos de los presos de ETA. ¿Qué dijo exactamente esta sentencia?
Sí, con todo el respeto, lo que dijo Estrasburgo es que no era competente para juzgar esta cuestión porque el único título invocable sería el derecho a un juicio justo. Y un juicio justo no alude a la ley que se ha aplicado, sino a si el tribunal se ha constituido debidamente, a si ha habido algún tipo de parcialidad por parte del tribunal o no se han respetado alguno de los derechos fundamentales. Pero el marco de referencia del Tribunal de Estrasburgo es la Convención Europea de Derechos del Hombre. Y el Tribunal de Estrasburgo no es el Tribunal de Luxemburgo, no es el que enjuicia si una ley española se adecúa o no a una directiva europea comunitaria. Lo que dijo la Corte de Estrasburgo es que no le competía hacer esa evaluación. No se pronunció sobre la bondad de la decisión jurídica plasmada en la ley española, sino que en el marco de juego normativo que tiene que aplicar, este tema excedía de su ámbito competencial. Y el debate entre Estrasburgo y el Luxemburgo y los celos entre ambos tribunales son muy estudiados en la doctrina. Aquí no es que hubiera celos, sino que Estrasburgo dijo, yo no puedo entrar a valorar esta cuestión. No validó lo que había hecho primero el gobierno Rajoy y después el Parlamento español, desoyendo el mandato de la decisión marco española. No hizo eso, porque además no está legitimado. El Tribunal de Estrasburgo son 44 estados, que no son los 27 que integramos la Unión Europea, y no es una institución de la Unión Europea. Por tanto, Estrasburgo, con todo el respeto a otra opinión contraria, no se pronunció sobre esta cuestión. Simplemente no admitió... Sí, perdona.
No, decía que 40 presos van a salir ahora antes de la cárcel. Sabemos que sus condenas se van a rebajar muchos años, pero mi pregunta, Juanjo, ¿cuántos años antes van a salir de prisión?
Bueno, primero no se rebajan las condenas. La decisión marco decide que cada estado puede fijar libremente cadena perpetua, 40 años de cumplimiento, 30 años de cumplimiento, 20 años de cumplimiento. Y lo que ocurre es que a esos años de cumplimiento se le suman las condenas existentes ya cumplidas en otro estado. Es muy diferente, ¿eh? Esto no afecta a la decisión que haya fijado el tribunal juzgador, sino al tiempo efectivo de condena que tiene el que fija cada estado libremente, porque la Unión Europea no tiene ninguna competencia sobre esa materia. Y como sabemos, en España ha habido un periodo inicial que el máximo de cumplimiento era 20, luego 30, luego 40, y ahora tenemos en ciertos delitos la posibilidad de esa idea de la prisión a futuro como que se pudiera mantener. Pero, por tanto, segundo, la decisión es individualizada a cada preso. Primero, en función del periodo al que corresponde, 20, 30 o 40 años, ver cuál es el periodo máximo de cumplimiento y cuántos lleva ya en cárceles españolas, a los que sumas los que haya podido tener en cárceles francesas. Y eso determina el estado de cumplimiento. Y, por lo tanto, no es un privilegio para los presos etarras. Se aplica a contrabandistas por delitos de contrabando cuando existían o a cualquier tipo de delito en el que haya existido una identidad de enjuiciamientos. Eso es lo que se plantea en este supuesto. O sea, yo no creo que el gobierno español está pretendiendo... La misma polémica surgió cuando la doctrina Parot, en aquel caso Estrasburgo, ¿no? Es exactamente igual. Y yo creo que lo que debemos de hacer es dejar de lado las opiniones como todos tenemos, y yo el primero, respecto a lo que supuso lamentablemente el terrorismo en este país, y actuar conforme al Estado de Derecho. ¿O qué pasa? ¿Que nos gusta Europa cuando nos da la razón y no nos gusta cuando hace un planteamiento contra esto? O diciendo de otra manera, ¿puedes libremente, libérrimamente, no transponer la directiva europea en este momento? Es una polémica que desvía otras cosas, que es la irresponsabilidad de diputados y de diputadas que no saben lo que están aprobando. Creo que eso es otro tema y otro debate. Pero en lugar de hacer autocrítica, lanzamos el debate y el ventilador de lo emocional, que me parece lamentable, porque jurídicamente es clarísimo, es diáfano. Los juristas hablamos siempre y parece que estamos hablando de cosas diferentes, pero esto es así, y la secuencia ha sido esta. Y habría que preguntar al Tribunal Supremo de la Sala Segunda por qué no planteó la cuestión prejudicial. ¿Por qué? Si estás obligado a hacerlo. Esa es otra cuestión, porque forman parte del Estado de Derecho, y de aquellos lodos surge lo que ahora estamos viendo. Creo que ese es un elemento que jurídicamente es así y que deberíamos de analizarlo desapasionadamente, porque es un debate de derecho internacional privado, de libre reconocimiento de condenas, aplicable a los 27 estados de la Unión Europea, y España es un estado de la Unión Europea.
Juanjo Álvarez, ha quedado todo clarísimo. Eskerrik asko, arratsaldeon.
Eskerrik asko, zuei.